En varias ocasiones pensamos en remodelar nuestra casa, renovar nuestro ropero, hacer cambios en los muebles. Pero, ¿qué le parece si hoy consideramos firmemente realizar una restauración en nuestra relación matrimonial? Visión para Vivir le da la bienvenida a este encuentro donde profundizaremos en la Palabra de Dios. Nuestro pastor Carlos Azazueta ya está preparado para compartir la última parte del mensaje. ¿Qué hacer cuando el nido queda vacío? ¿Está usted listo? Entonces, escuchemos.
La habilidad para discernir el bien y el mal es parte vital del cristianismo. Los cristianos a veces se han quedado en medio. Alguien lo dijo de esta manera. Se han quedado en medio. Se quedaron en medio de Egipto y Canaán. Se quedaron en medio del Viernes Santo y la resurrección. Se han quedado a la mitad. Ahí están. No están en un lado ni en el otro, cuando debieran estar siempre del otro lado. Se han quedado en que Cristo pagó por sus pecados, los lavó con su sangre preciosa, pero no experimentan la victoria en Cristo, que es ocasión a la salvación. Y necesitamos estar del otro lado. Así como Cristo estaba abogando al Padre, pidiéndole que hiciera posible quitar esa copa, pero dijo, no se haga mi voluntad sobre la tuya. Él no estaba pidiendo ser liberado de la muerte, él estaba diciendo, Señor, haz que la resurrección ocurra pronto. Y es que nosotros tenemos que estar orando. Señor, haz que mi madurez llegue pronto para disfrutar mi nueva vida en Cristo Jesús. Este es el llamado a la espiritualidad que Él está haciendo. Cristo nos da ejemplo de madurez espiritual. Nosotros los cristianos, tristemente a veces somos ejemplo de inmadurez espiritual cuando no hacemos lo que está en nuestras manos para seguir creciendo. Así es que por eso el escritor de Hebreos en el versículo 1 está diciéndole estas dos palabras a todos los cristianos de todos los tiempos. ¡Ya maduren, por favor! ¡Crezcan! Ve aquí cómo dice él. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe hacia Dios. Ahora bien, no malentienda el versículo. Aquí no está diciendo el autor que hay que dejar a Cristo y seguir adelante. No, aquí está diciendo, dejemos las cosas básicas, hagamos a un lado el tetero, la mamila, la pachita, todo eso hagámoslo a un lado y empezamos a poner los platos con el alimento sólido de la palabra del Señor que nos trae los nutrientes necesarios para poder estar sólidos en la fe y que ningún viento de doctrina venga y me mueva y me azote por todos lados como la paja que lleva el viento. Quiere el Señor que seamos sólidos en su palabra, sólidos en la fe y la responsabilidad es suya y mía de crecer y de nadie más. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos comprendiendo el pasaje? La palabra del Señor es viva, dice Hebreos. La palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta lo profundo, hasta los tuétanos, lo que hay dentro de nuestros huesos. Así es. Ningún otro libro es vivo. Usted puede estar leyendo el libro que le encanta, ese libro de historia que a usted le fascina. Usted puede estar leyendo cualquier otro libro. Ningún libro es vivo, a menos que contenga fracciones de la palabra del Señor, entonces está medio vivito. Pero la palabra del Señor está viva porque esa es palabra viva de Dios y es poderosa. Un día estaba el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon. Ese gran hombre cuando en su juventud comenzaba a predicar llenaba los templos, llenaba los lugares, la gente quería escuchar porque hablaba pura palabra del Señor. Él llegó un sábado temprano para poder practicar el audio en el salón. Ellos no tenían equipo de sonido como estos. Así es que él tenía que llegar y en el templo vacío gigantesco que sentaba algunas 10, no sé cuántas mil de personas, él tenía que probar a ver si la persona podía escuchar hasta allá, hasta donde se sentaba el último, en la última fila, en la última banca. Así que llegó el sábado cuando no había nadie y empieza a practicar. Y en lugar de decir, probando equipo de sonido, probando. Él no hizo eso. ¿Saben qué fue lo que dijo? Dijo esta frase. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A los pocos segundos, por la puerta venía un hombre pálido. Y se acercaba y le dice, ¿en qué puedo ayudarle, buen hombre? Ay, Señor, creo que escuché la voz de Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo, buen hombre? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la voz de Dios, le dijo. Un pedazo de la Escritura tocó el corazón de ese hombre y lo estremeció. Si nosotros no nos estremecemos con la Escritura, es porque no estamos dedicando el tiempo necesario a leerla y no dejamos que el Señor nos impacte con su palabra. Nadie tiene el derecho a hacer la Biblia aburrida, porque la Biblia es fascinante. Es Dios mismo soplando esta palabra para que usted y yo podamos tener vida. Y le digo una cosa, hoy en día los púlpitos están sufriendo, porque cada vez más queremos menos predicación y más entretenimiento. Y hacemos que la palabra viva del Señor no pueda llegar a penetrar los corazones, porque lo que nos mueve es el pie para ver a qué hora sigue el siguiente canto. Pensemos, no cambiemos el orden. Necesitamos pasar tiempo en la Escritura. Un breve repaso, piénselo. En Cristo tenemos lo siguiente, tenemos el ejemplo de madurez. Él, por la piedad, por el temor reverente que tenía hacia su Padre, esa devoción diaria, constante con su Padre, le permitió poder aprender en medio del sufrimiento la obediencia. Él aprendió obediencia porque experimentó el sufrimiento. No porque no conociera la obediencia, sino que realmente experimentó lo que significa ser obediente. Hasta que finalmente fue exaltado gracias a la madurez que adquirió por medio de la obediencia. Y Él fue considerado, exaltado a ser la fuente de toda salvación y sumo sacerdote. En contraste, el cristiano parece que va en una etapa descendente. Aprende limitadamente porque no pasa tiempo en la Escritura. Entonces se vuelve tardo para oír. Y acuérdense de lo que dice en la Escritura. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y toda verdad llega a nosotros por medio del oír. ¿El oír qué? ¿El oír las predicaciones? ¿El oír los cuentos? ¿El oír los chistes? No, el oír la palabra de Dios. Eso nos permite descender porque somos tardos, entumecidos para oír y llegamos a tener un ministerio limitado. No puedo hacer muchas cosas, no estoy preparado para nada más. Y nos conformamos con una dieta de pura lechita espiritual. Entonces tenemos sabiduría limitada. Y ante esa situación en que estaban los lectores de la carta a los Hebreos, el escritor le está diciendo a todos los cristianos de todos los tiempos, ya, crezcan, maduren, dejen de estar viendo a qué se refiere Pablo con tomar vino o no tomar vino, con tomar carne o no tomar carne. ¿Debo vestir con faldas largas o con faldas cortas? Esas son leche espiritual, no es necesaria para su aprovechamiento. Lo que usted tiene que creer, conocer, buscar, experimentar, son los misterios del Señor, lo que Él demanda de sus hijos en este momento, que el mundo está pereciendo sin Cristo y que ustedes y yo tenemos una gran responsabilidad de compartir las bondades del Señor, de anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó a su gloria eterna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo pueden los matrimonios que han sido dejados por los hijos, que se han quedado con el nido vacío, ¿cómo podemos nosotros crecer? ¿Cómo puede el matrimonio, en lugar de que se agarren como perros y gatos, crecer espiritualmente, darse una nueva oportunidad de entregarse más a su Señor? ¿Cómo puedo yo, que estoy enano espiritual, crecer y no quedarme en esa estatura, sino crecer a la estatura del varón perfecto? ¿Cómo puede ser el padre soltero que no tiene el apoyo en su casa, educar a sus hijos? ¿Cómo puede esa persona soportar todo lo que venga? Aquí van cuatro aspectos importantes. El primero, renueve su devoción al Señor. Renueve su devoción a Cristo. Jesús fue dedicado hasta el final de su vida. Él sabía que su crucifixión era inminente. Y aún así tenía devoción al Señor. Lágrimas de sangre salían cuando estaba hablando con su Padre. Él estaba ofreciendo sacrificio, su propia vida, su propio cuerpo. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo está su tiempo a solas con el Señor? ¿Cómo está su tiempo en Getsemaní? ¿Está usted en este momento en el huerto de Getsemaní? ¿Está sufriendo? ¿Sabe qué? El Señor le recuerda algo. Ahí estoy contigo. Ahí estoy escuchando tu súplica. Ese sufrimiento te va a hacer bien. Por eso es que yo he permitido que suceda. Ahí te voy a hacer crecer. Ahí te voy a hacer madurar. Cristo derramó su corazón delante del Señor hasta el punto de ser honesto y realista con su Padre. Padre, si fuese posible, haz que esta copa pase de mí. Si usted se encuentra rodeado por la conmiseración, si usted está, ay, pobre de mí, miserable de mí, ay, yo sufro mucho, yo estoy mal, ¿sabe qué? Renueve su devoción al Señor. Ahí en ese momento, en lugar de que como Elías diciendo, ay, solamente quedo yo, soy el único, Señor, mejor quiero morirme. le dice a Elías cuando entras en aquella cueva, le dice: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? No es aquí donde te quiero. Pero se da cuenta, él hace la pregunta: ¿qué estás haciendo aquí? O sea, no le dice: ¿qué estás haciendo allá? Denotando que el Señor está en medio de nuestro sufrimiento. Está ahí. Nuestra oración es no para ser librados del sufrimiento, sino para ser librados de en medio del sufrimiento, que nos ayude a atravesar del otro lado. Esa debe ser nuestra oración. Señor, no quites lo que me hace sufrir. Mejor dame fuerzas para poder pasar del otro lado. Esa debe ser nuestra situación. Número dos, acepte su situación en el Señor. Acepte la situación que usted está pasando en el Señor. En otras palabras, aceptemos lo que Dios nos ha traído a nuestras vidas. No. ¿Sabes cuál es el problema? Nosotros los cristianos somos cómodos. Cuando nos empiezan a subir el calor, empezamos a saltar y a querernos ir de ahí. Y renunciamos. Es por eso que dejamos matrimonios, dejamos iglesias, nos vamos por... No nos gusta sufrir. No queremos sufrir. ¿Pero sabe usted que ha sido llamado al sufrimiento? Si usted es un servidor de Cristo, seguidor de Cristo, Cristo fue llamado al sufrimiento. Es varón de dolores, experimentado en quebranto. Y adivine qué, de acuerdo a la carta del apóstol Pedro, usted y yo venimos a este mundo a sufrir, adivine qué. Entonces, ¿por qué huye? Mejor en ese momento, acepte su situación en el Señor. Él, por medio del sufrimiento, aprendió obediencia. Recuerde, cuando los vientos son fuertes, las raíces de los árboles se hacen más profundas. Cuando nosotros estamos atravesando por momentos de sufrimiento, nuestra fe comienza a crecer. El Señor está abogando como lo hizo con el apóstol Pedro. Cuando le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como al trigo. Pero yo he orado. ¿Qué le dijo Jesús? Yo he orado para que te borre el sufrimiento. ¿No, verdad? Le dijo: yo he orado para que no te falte la fe. Cuando usted y yo pasamos por el cernidor de las pruebas, muchas veces lo primero que sale ahí abajo es la fe. Y no debe ser así. La oración de Jesús es que conservemos la fe para atravesar ese sufrimiento. Claro que vamos a sufrir, pero en medio de todo vamos a experimentar un gozo que no tiene igual. Porque Jesús es nuestro gozo. Pero eventualmente vamos a aprender a estar contentos y vamos a saber la razón por la cual hemos pasado el sufrimiento. Número tres, reconozca que su exaltación proviene del Señor. No el pastor le va a promover de un lugar a otro, no el pastor le va a dar un nombramiento de un lugar a otro. Es Dios el que pone y quita personas de acuerdo a sus planes y de acuerdo a su madurez. ¿Se da cuenta? Si usted y yo vamos madurando, el Señor va usándonos más y más y más. Si nos quedamos enanos, nomás nos va a usar en el circo porque somos atracción para los demás. Pero si yo vamos madurando, el Señor nos va poniendo de un lugar a otro. Jesús no pidió: Señor, yo quiero ser ahora el sumo sacerdote. No, él por obediencia en su sufrimiento, él aprendió. Y por eso el Señor lo elevó hasta lo sumo. Para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla. Y los que están en el cielo, en la tierra, reconozcan un día que Él es el Señor para gloria de Dios el Padre. Y Cristo es el que nombra, Cristo es el que sube, Cristo también es el que quita. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Las oportunidades del ministerio van a estar, ahí están. Usted necesita orar para que Dios le dé ojos espirituales para que pueda saber dónde están esas oportunidades y que Dios le use para su gloria. Número cuatro y último, reemplace sus limitaciones por medio del Señor. Dijimos que teníamos limitaciones, ¿verdad? Dijimos que el aprendizaje es limitado. Dijimos también que el ministerio es limitado y también nuestro discernimiento es limitado. Vamos cambiando, vamos reemplazando esas limitaciones por lo que Cristo Jesús nos ofrece. Admita primeramente delante del Señor que usted no puede, solo no puede. Admita, reconozca que usted necesita de Cristo. Admita que usted necesita aprender más. Admita que usted necesita servir más. Admita que usted necesita discernir mejor. Entonces ahora pídele al Señor que le llene. Un emperador chino en el tiempo antiguo tenía un discípulo. Él era un maestro en la filosofía de ellos. Y cuando lo invita para poder enseñarle a seguir sus pasos, sus caminos, el joven estaba entusiasmado queriendo aprender todo lo que el maestro decía. Y le dice: ven, vamos a tomar el té. Cuando llegan a la mesa del té, están sentados alrededor y el joven está ansioso por querer aprender y está nervioso. Entonces el hombre le dice: ¿quieres un poco de té? Sí, está bien. Y con la paciencia del mundo que le caracterizaba al maestro, toma la tetera, toma el vaso comienza a mirar a los ojos al aprendiz y empieza a vaciar el té, sin despegar la vista del aprendiz. Y el aprendiz miraba la taza de té y lo miraba a él, miraba que ella se estaba llenando y que se llenaba y que se comenzaba a tirar, pero no quería decirle nada. Y se tiraba más y más y más hasta que no aguantó. Le dice: Señor, maestro, estás tirando el té. ¿Sabes qué? Así como esa taza, así están tus pensamientos. Yo no puedo echar nada en tus pensamientos hasta que no vacíe la taza. Necesitamos vaciar lo que nosotros entendemos por el conocimiento pleno de quien Dios es. Dios quiere cambiar nuestros pensamientos porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Pero antes de que Él pueda llenarnos con sus pensamientos, necesitamos vaciarnos nosotros primeramente. No pida al Señor que le llene de su espíritu cuando usted quiere seguir gobernando su propia vida. Si el Señor le llena de su espíritu, usted deja de ser quien es usted para ser más como Dios es. Para que haya la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, no necesitamos saltar como chapulines. La llenura del Espíritu Santo es primeramente vaciarse de quienes somos para que entonces el Señor nos pueda llenar. Eso es lo que es necesario hacer. ¿Quiere ser usted lleno del Espíritu? Vacíese en este momento para que el Señor pueda llenarle. Yo no sé cuál es su situación en este momento, pero recuerde que la vida cristiana es un maratón, no es una carrera de los 100 metros. Las limitaciones no van a desaparecer de la noche a la mañana. Lleva su tiempo. El fruto del Espíritu toma su tiempo en madurar. ¿Por qué? Porque todavía tenemos maduros los frutos de la carne y esos tenemos que arrancarlos y echarlos fuera de nosotros. No cabe duda, el proceso de restauración en un matrimonio es mucho más costoso, mucho más difícil, mucho más doloroso y toma más tiempo que la reconstrucción de una casa común y corriente, ¿cierto? Ah, pero cuando el matrimonio es restaurado, entonces vemos la luz de Cristo brillar en medio de esos corazones y es un testimonio vivo del amor de Cristo por su iglesia. Sin embargo, es mucho más gratificante que Dios avive esa relación porque entonces tenemos la garantía de que el Señor en medio de nuestros problemas, porque van a suceder, Él va a estar ayudándonos y nos va a ayudar a estar del otro lado. No sé cuál sea su situación, pero déjeme decir una cosa. Envejecer no significa madurar, como ya lo dije. Dios está llamándole a usted a madurar. Dios no solamente quiere que usted se haga viejo, quiere que se ponga hermoso y que en su vejez usted madure adquiriendo conocimiento. Escuche este corto poema y con eso termino. Es de la escritora Deborah Morris. Curiosamente, es la nuera del pastor Chuck Swindoll. Ella no estaba casada cuando escribió esto, pero me llama la atención porque capta perfectamente las situaciones que pasan todos los matrimonios. ¿Cómo es posible que la imaginación de una mujer soltera pueda imaginarse lo que muchos quizás están viviendo? Escucha con atención. Dice: en aquellos días decíamos las palabras "te quiero, mi amor", con 50 inflexiones diferentes de voz y significaban 50 cosas distintas. Podían significar, gracias por abrir la tapa de la botella de catsup, aunque dijeras que yo la había aflojado primero. O, disfruto de nuestras charlas cuando vuelves a casa del trabajo y no estamos más que los dos para compartir y poder soñar. O simplemente que aprecio todas esas cosas que te hacen ser quien tú eres, tu fuerza de carácter, lleno de sensibilidad, tu manera de sonreír mientras yo actúo mi melodrama de todos los días, o la forma en que pretendes escucharme mientras lees el periódico. Pero, en algún momento en el camino, las cosas cambiaron. Y en lugar de flotar encima de la corriente, ahora todo parece que es una lucha en contra de la corriente. No fue una acción, una palabra, sino una serie de pequeñas insinuaciones y pleitos mal resueltos, lo que ahora hacen a la televisión la solución a nuestros problemas de un día difícil y nos silencia cuando debiéramos de decir gracias o luces muy bien el día de hoy, cariño. Hoy ya no tengo más te quiero. Porque el sonido de estas dos palabras hacen una burla de lo que un día significaron cuando recién nos casamos. Y es tan doloroso tener que recordar que aquellos sentimientos que nos dijimos, que dijimos y prometimos que nunca morirían, han quedado tirón tras tirón tras tirón en el pasado. Qué realidad, ¿no? Qué terrible realidad. No simplemente es una acción, una palabra. No se trata de un incidente aislado o dos veces al año. No se trata de los trozos. Son de esas pequeñas zorras que se meten en el sembrado. Pequeñas cositas que si no se cuidan a tiempo pueden causar estragos muy grandes. Sucede todos los días, a todas las horas, en todo el mundo. Pero no es inevitable. Porque aquel que diseñó el matrimonio tiene la solución a los problemas del matrimonio. Lo único que hace falta es que ustedes y yo nos pongamos las pilas y busquemos al Señor en el manual que Él hizo para nosotros. Él inventó el matrimonio, por lo tanto, Él tiene la solución a cada circunstancia, aunque usted no lo crea. Lo mejor de todo es que Dios promete darnos sus brazos para fortalecernos, darnos sus manos para guiarnos, darnos su paz para apacentarnos, darnos su esperanza para motivarnos y darnos el ánimo para seguir caminando todos los días, confiando que aunque en este día no esté en mis manos la solución y el control, en las manos del Señor, en su soberanía, están permanentemente. Alabado sea el Señor.
El pastor Carlos Azazueta ha presentado el último mensaje de la serie Regresar al diseño original. Si quiere escuchar nuevamente qué hacer cuando el nido queda vacío o cualquier otro estudio de esta serie, visite nuestra página de internet en visionparavivir.org. Permítanos unos minutos más ya que el pastor Carlos tiene unas palabras finales. Mientras tanto, donde quiera que se encuentre en su matrimonio, infelizmente unido a su cónyuge buscando alivio del dolor de su cónyuge infiel o abusivo, sufriendo a lo mejor el abandono o recuperándose de la desolación del divorcio, le animo a que lea el librito El divorcio y el nuevo matrimonio según Jesús. Estudie cada pasaje de la Escritura y medite en los puntos mayores de este recurso. Fue preparado por el pastor Charles Swindoll para ayudar a toda pareja a buscar un consejero matrimonial en vez de un abogado. Adquiera su copia de esta muy necesaria lectura al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O si desea hablar con una de nuestras representantes, llámenos al 469-535-8433 y con muchísimo gusto le ayudaremos a conseguir su copia de El divorcio y el nuevo matrimonio según Jesús. Si desea donar electrónicamente, le invito a usar la aplicación móvil del ministerio o a visitar visionparavivir.org. Al estar en la página web, no olvide descargar el mensaje gratuito que ofrecemos cada mes. Y para finalizar, aquí regresa nuevamente el pastor Carlos.
¿Se atreve usted a ser valiente, a confiar en Dios, a pesar de que su matrimonio parezca que es insalvable? Hágalo. Dios está ansioso de que usted venga, le diga, se derrame delante de Él y le suplique al Señor que quiere que Él restaure su corazón. Dios no quiere restaurar a su esposo o a su esposa. Dios quiere restaurarle a usted primeramente. No es Él, no es ella. Soy yo, Señor, el que necesita ser restaurado. ¿Quiere usted recibir esa restauración? Pídasela al Señor. Incline su rostro, cierre sus ojos y de todo corazón hable con su Padre Celestial en este momento. Atrévase a confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Él vuelva a su corazón en este momento. Dile a Él el primer lugar en todo. Oremos. Oh bendito Dios, venimos ante tu presencia tal como estamos, con todos nuestros defectos, con todas nuestras fallas, con todas nuestras angustias, con todo nuestro dolor, con todo y que me han fallado, con todo y que yo he fallado, así como estoy, Señor, roto por dentro, vengo ante ti. Oh Señor, necesito ser restaurado. Necesito, Señor, que en mí pueda volver a encenderse la llama del amor. primeramente de ese primer amor que un día existió. El amor por ti, el amor por tu palabra, el amor por las cosas que tú amas. Pero también necesito que restaures mi corazón para poder permitir que mi copa se vacíe en este instante y pueda ser llenada. Oh, Señor, yo no puedo vaciarla sola. Necesito de tu intervención. Al recordar a Jesucristo, lo que hizo en la cruz del Calvario, nos debe a nosotros preocupar una sola cosa en este momento: asegurarnos que Él sea nuestro Señor. Asegurarnos que Él sea nuestro Salvador. Que no puede ser, Señor, que si Él ha cambiado mi vida pueda empeorar de aquí en adelante. Yo necesito ser la imagen de aquel que tú enviaste a quien yo siguiera, tu Hijo Jesucristo. Y es precisamente en su nombre en que nos ponemos delante de tu presencia para ser restaurados. Porque por medio de Él, para Él y por Él, Señor, todas las cosas se hacen nuevas y todas las cosas en Él subsisten. A Jesús sea la gloria, ahora, por los siglos de los siglos. Y todos decimos, amén.
Visión para Vivir le invita a escuchar la próxima semana al inicio de una nueva serie de estudios. ¡Le esperamos!
El mensaje anterior, ¿qué hacer cuando el nido queda vacío? Es Copyright 2012, presentado 2013, por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.